Bien, bueno, pues nos toca abordar hoy el desarrollo un poco que estamos haciendo del paleolítico, que bueno, ya solo nos quedará un tema para completar nuestra aproximación. Bueno, pues nos queda abordar. El paleolítico medio, ¿no? Frente al paleolítico inferior que veíamos la semana pasada, que, bueno, pues presentaba en distintos ámbitos geográficos distintas variantes del género Homo, bueno, pues el Homo habilis, sobre todo en el ámbito africano y todas las distintas variantes de Erectus, antecesor, Heidelbergensis y Neandertal. Adelante.
Sí, por supuesto.
Y los primeros neandertales, sobre todo en la fase del llamado HLS superior, el paleolítico medio está fundamentalmente vinculado a un tipo humano característico, que es el neandertal, y esto también explica el éxito que ha tenido en los últimos años toda la investigación sobre neandertal, que nuestra caracterización del paleolítico medio, pues esté siendo bastante más completa en los últimos años, ¿no? Pensad que, por ejemplo, los neandertales de la cueva del Sidrón han permitido, bueno, pues caracterizar la cadena de ADN de Neandertal, y hemos empezado, dentro de la óptica de la prehistoria europea, a tener un mejor conocimiento de la herencia neandertal que ha llegado al sapiens, ¿no? Por eso se podría decir que el paleolítico medio ha sido una etapa que en los últimos años ha cobrado una intensificación en la investigación, sobre todo porque inequívocamente se ha asociado a Neandertal y porque las investigaciones sobre Neandertal también han avanzado, y también el cliché que se tenía sobre él como una especie, pues, de salvaje, muy separado al sapiens o muy separado del hombre anatómicamente moderno, pues bueno, se han modificado, ¿no? En cierta medida, esa imagen que se tenía antiguamente de Neandertal, hombre, pues no era muy coherente con las singularidades que desde el punto de vista tecnológico presenta el paleolítico medio, ¿no? Suele decirse que el paleolítico medio tiene como dos grandes novedades. Una desde el punto de vista de la organización del hábitat y otra desde el punto de vista de la tecnología lítica, que en cierta medida ya nos hablan de una mejor preparación del hombre para el aprovechamiento tecnológico y también para los modos de vida, ¿no? La primera novedad es la complejidad de la tecnología lítica. El paleolítico medio está inequívocamente unido a las industrias del modo 3 y a las técnicas, sobre todo de lascado, aunque también de aprovechamiento de las láminas, pero sobre todo la fabricación de productos a partir de lasca, buhiles, traederas, raspadores, sobre lámina, algunos cuchillos de dorso que nos transmiten, más allá de la cuestión tipológica, que veremos que es muy importante también en el paleolítico medio, en el que se diversifica la tecnología lítica, nos transmiten una realidad, y es que el hombre hace un aprovechamiento de los recursos mucho más completo, ¿no? Es el momento en el que se produce, quizá equiparable a la que se vivirá en el epipaleolítico y en el neolítico, la revolución, como a veces se ha llamado, de los productos derivados, ¿no? El hombre caza y aprovecha la piel, el hueso, el tuétano, todos los elementos del animal para todo tipo de usos que no son solo exclusivamente de alimentación. Eso es un elemento importante que constituye, junto con la tecnología lítica, la primera novedad. Y unido quizá a eso, el paleolítico medio, y se ha atribuido en esta rehabilitación un poco de Neandertal, de la que ha sido objeto la ciencia prehistórica en los últimos años, bueno, pues se ha subrayado cómo durante ese periodo el hombre empieza una preparación del hábitat que habla fundamentalmente de una especialización por funciones dentro de los asentamientos, ¿no? Quizá aquí, de la misma manera que antes poníamos el ejemplo del yacimiento de la cueva del Sidrón, como testimonio, pues bueno, de una cadena de ADN que ha permitido conocer mejor a Neandertal, en la cuestión de la organización espacial de los asentamientos se suele poner como ejemplo también peninsular la cueva de una cueva en Girona, que me saldrá luego, donde, bueno, pues se ha documentado pues la organización del espacio a partir de hogueras, de distintos elementos vinculados pues al proceso de aprovechamiento de las pieles, de aprovechamiento de la carne, de talla, bueno, pues distintos puntos dentro del mismo enclave que hablan de una relación con el espacio mucho más permanente y en cierta medida mucho más especializada. El yacimiento en cuestión se llama el Abric Romani en Girona, que excava uno de los prehistoriales del equipo de Atapuerca, ¿no? El Udal Carbonell. Por eso el Musteriense en los últimos años, el paleolítico medio, que llamamos también Musteriense, porque, bueno, pues un poco el marco tecnológico dado del yacimiento de Le Moustier en Francia, bueno, pues ha evolucionado de ser como ese complejo o tecnocomplejo de la prehistoria en el que lo fundamental era la tipología lítica, las funciones de esa tipología lítica tal como las había descrito Bordes, que es uno de los prehistoriadores de este paradigma tipologicista del que hablábamos en las primeras sesiones, a pasar a ser un periodo con un tipo humano muy característico, muy rehabilitado últimamente en la investigación y con una relación con la fauna, con los recursos y con el espacio diferente respecto a la que habían evidenciado antecesor y Heidelbergensis. Por eso podríamos decir que el paleolítico medio ha estado un poco de moda en los últimos años, también porque los periodos transicionales entre el paleolítico medio y el paleolítico superior se ha visto que no estaban tan cerrados, ¿no? Y que de hecho tampoco los de Sapiens, que tradicionalmente los vinculábamos solo al paleolítico superior, pues están tan claros, ¿no? Y probablemente hay algunas evidencias de cruces, por ejemplo, en la península ibérica, en Portugal, de cruces entre Neandertal y Sapiens todavía inscritas en un paleolítico medio, en un Musteriense ya bastante tardío, ¿no? Por tanto, bueno, pues hecha esa introducción, vamos a caracterizar el paleolítico medio desde el punto de vista de Neandertal y del medio ambiental y geográfico en que se desenvuelve, desde el punto de vista de la compleja tecnología lítica, presidida sobre todo por las industrias de modo 3 y por todas las técnicas de laminado y sobre todo de lascado, como decíamos antes, entre ellas quizá la más conocida, pero no la única, la técnica Levallois, por las cuestiones de hábitat y por último, frente a lo que sucede en el paleolítico inferior, donde teníamos muy pocas evidencias del mundo espiritual y simbólico, pues a partir del paleolítico medio empezamos a tener enterramientos con restos de ofrendas rituales tipo la Ferrasí o Sanidad, ¿no? En Francia y en Irak, respectivamente, curiosamente la península ibérica, como ya dijimos en el tema general sobre el paleolítico, es una excepción, porque no hay los restos fósiles de Neandertal son de catástrofes o de muertos por accidente y no de deposiciones funerarias. Y dentro de ese mundo simbólico también se ha introducido y ha contribuido también a la rehabilitación de Neandertal el arte, ¿no? Parece que Neandertal sería el primer hombre, frente a lo que se había pensado tradicionalmente, en utilizar elementos simbólicos singulares, pues para embellecer su cuerpo, por medio pues de la pintura corporal o de conchas, bueno, pues estéticas que se colgaban al cuello. Bueno, obviamente no es ese arte pictórico o de grabado del solutreo magdaleniense o del gravettiense, por empezar por las primeras manifestaciones de los momentos de inicio del Paleolítico Superior, pero en cualquier caso es un cambio que nos aproxima a un mundo simbólico, a veces, como siempre, en prehistoria bastante insondable, pero que nos aporta información de la que carecíamos para los periodos previos, para el mundo del Paleolítico Inferior. Bien, el Paleolítico Medio correspondería a un periodo, bueno, pues quizá un poquito más amplio que aparece citado ahí, más o menos desde 250.000 años antes del presente hasta 40.000 años antes del presente, que la catalogación inicial de la denominación en prehistoria se le denominó Paleolítico Medio porque la tecnología lítica no era ni tan arcaica como en el Paleolítico Inferior, ni tan evolucionada como en el Paleolítico Superior. En cierta medida convivían útiles compuestos que necesitan de un enmangue, por ejemplo, porque son microlíticos, con algunos útiles simples, ¿no? De hecho, en la sesión de la semana pasada decíamos como en el H-Lense algunos bifaces y algunos hendedores perviven incluso más allá del H-Lense superior y llegan incluso al Musteriense, ¿no? Bueno, pues ese Musteriense de tradición H-Lense que luego sistematizaremos hace que el Paleolítico Medio se viera un poco como una bisagra entre la tecnología fundamentalmente fabricada por talla y no tanto por retoque del Paleolítico Inferior y el gran desarrollo del retoque complejo cubriente para dar funciones concretas a las piezas que se da en el Paleolítico Superior y sobre todo en el Paleolítico Superior clásico que abarcaría Solutrense y Magdaleniense, ¿no? Se le llama Paleolítico Medio, Middle Stone Age, por esa posición intermedia entre el Paleolítico Inferior y el superior, y desde el punto de vista tipológico, el yacimiento que nos ha ofrecido el mejor repertorio, por así decirlo, de evidencias, ha sido el yacimiento de Le Moustier en Francia, que fue el que, bueno, pues permitió atestiguar en distintos niveles de un periodo más o menos dilatado en el tiempo los distintos tecnocomplejos que hay dentro del Musteriense, aunque hoy más bien se tiende a pensar que esos tecnocomplejos muchas veces tienen que ver pues con esa especificación o especialización funcional de las distintas partes del asentamiento, con dedicaciones económicas distintas, sino con estadios más o menos evolucionados de la tecnología lítica. Desde el punto de vista humano, está asociado a Neandertal, que parece que vive en grupos de unas 8, 10, 12 personas, con una capacidad que ya en cierta medida muestran algunos fósiles de antecesor de cuidado de sus congéneres y de protección a los ancianos o a los enfermos. Pensad, por ejemplo, en el cráneo 5 de antecesor de Atapuerca, que parece que este Miguelón, ¿no?, que parece que tuvo que vivir mucho tiempo pues con una especie de flemón o de infección dentaria muy molesta y que probablemente pues, sea una persona inhábil para trabajar y que sin embargo, bueno, pues el grupo la acogió y seguramente le cuidaría bueno, pues hasta que murió, ¿no? Bueno, pues parece que en Neandertal ese tipo de lazos de consanguinidad, de parentesco, parece que ya están presentes y bueno, pues se dividían grupos de 10, 12 personas, porque es la imagen que se tiene a partir de esa avalancha que sepultó a los ocupantes de la cueva del Sidrón en Asturias y que bueno, pues constituye como una foto fija de el hombre neandertal y su manera de relacionarse en grupo y de convivir, ¿no? Ya sabéis que a Neandertal se le ha atribuido también la primera capacidad de comunicación. Es posible que la capacidad craneana de Neandertal pueda ir vinculada a un gen responsable del aparato fonador, de la capacidad de emitir algunos sonidos y tuviera algún sistema de comunicación, ¿no? Insisto que todo esto está muy unido a todos esos estudios de ADN y a todo ese concepto que va muy unido a Neandertal del llamado pensamiento simbólico, ¿no? La propia cadena operativa de la tecnología lítica típica del Musteriense demuestra ese pensamiento simbólico. Neandertal es capaz de pensar qué necesidad tiene que resolver, qué útil tiene que emplear para ello y cómo articularlo para obtener la mejor materia prima para que el útil resultante bueno, pues se pueda utilizar durante mucho tiempo para satisfacer esa necesidad. Es un periodo que comienza con una fase interglacial, pero que también tiene una fase final notablemente glacial, con retroceso de la masa forestal y con un ambiente bastante estepario, que probablemente unido a la erupción de Sapiens, con más capacidad de adaptación, con una capacidad de caza a distancia que se contrapone a esa caza cuerpo a cuerpo en la que parece que Neandertal era un poco más hábil, ¿no? Y que, bueno, pues explica que los últimos Neandertales se ubiquen en zonas costeras, ¿no? De hecho, si uno coge el mapa de los Neandertales más recientes, todos están en la península ibérica, que hace un poco como de fondo de saco del proceso de neandertalización europea, y casi todos están en zonas costeras, ¿no? La cueva del Sidrón, la cima de las Palomas de Cabezo Gordo en Murcia, la cueva Gorham en Gibraltar, donde hasta la fecha está el Neandertal, digamos, más moderno, bueno, probablemente porque buscaron las zonas costeras en las que la suavización del clima por el elemento marino, pues bueno, podía ser una ventaja en ese contexto de una intensa glaciación que es la glaciación Bill. De todas maneras, el análisis del hábitat en el Musteriense permite en cierta medida pensar que como el hombre ocupa ya todo el viejo continente, toda Europa, puede haber acciones o modos de vida diferentes en función de las circunstancias climáticas de cada región del mundo, ¿no? Bueno, europea y africana, ¿no? Porque el paso a América, como sabéis, es más tardío. Y por eso también hay, como se dice a la derecha, una gran variedad cultural, con culturas algunas con elementos bastante singulares. Bueno, ahí se habla de la mudiense del Próximo Oriente y de algunas culturas específicas del Lejano Oriente. Quizá la más característica es la cultura ateniense del norte de África, que es una cultura donde se fabrican fundamentalmente piezas con la técnica Levallois, que bueno, pues probablemente utilizarían incluso el ocre como elemento para su fijación en jabalinas y que facilitarían la neandertal en esa cultura, bueno, pues la relación a cierta distancia con determinado tipo de animales, ¿no? El ateniense es una cultura muy avanzada del norte de África durante el Paleolítico Medio y a veces se ha puesto en relación con algunos tipos de piezas que aparecen en los periodos transicionales del Paleolítico Superior en la península ibérica, ¿no? Como si hubiera habido un contacto entre poblaciones del norte de África y poblaciones peninsulares, aunque bueno, estas cuestiones siempre en la prehistoria pues bueno, están bastante sometidas a discusión. Por tanto, hay una gran variedad cultural, aunque la verdadera definición del Musteriense la sigue haciendo el yacimiento de Le Moustier y sigue siendo, por tanto, fundamentalmente francesa, que anticipa lo que será un rasgo típico del Paleolítico Superior, ¿no? Que es ese camino hacia una diversificación regional absoluta, también en ese momento con una variabilidad climática bastante notable. Bien, ¿qué novedades trae el Musteriense desde el punto de vista tecnológico? Bueno, ahora cuando veamos la siguiente lámina, que es un poco más compleja, pues parece que hay más elementos de los que están ahí, pero porque el Paleolítico Medio, como periodo bisagra, va a conservar en algunas fases iniciales elementos del Achelense y en otras va a adelantar elementos del Paleolítico Superior, ¿no? Bien, pues las principales novedades del Paleolítico Medio tienen que ver con todas las industrias de modo 3. A veces hay bifaces, pero en general industrias sobre lascas, praderas, puntas y raspadores, industrias sobre lámina, cuchillos de dorso e industrias mayoritariamente sobre lasca, aunque a veces sobre lámina, que no tienen propiamente elementos de retoque muy característico, pero que presentan unos hocicos o unas protuberancias que a veces son compatibles con el retoque de una raedera o de un raspador y que llamamos los denticulados, que, bueno, pues permiten también hablar de ese aprovechamiento de la madera, quizá del hueso, que no ha quedado en el registro típico del Musteriense. Bueno, pues hay que familiarizarse con esas formas que son la novedad en el Paleolítico Medio. Las raderas, ya veis, 1, 2 y 3 son piezas sobre lasca en las que normalmente el elemento de retoque y el que da función al útil se coloca perpendicular al eje, digamos, de la pieza, o en uno de sus lados, como por ejemplo en la pieza 2, en la 3 sí que sería perpendicular, paralelo, perdón, al eje de la pieza, la 3 sería un poco excepcional, y en los raspadores perpendicular al eje de la pieza, en la pieza número 7, ¿no? Si comparáis la 2 con la 7, se ve la diferencia. En la 2 hacemos un eje y tenemos el retoque a la derecha, que lo podríamos tener a la izquierda. En la 7 tenemos una lasca casi lámina y el retoque es perpendicular, digamos, al eje de la pieza. La 3 es una raedera, no tanto por cómo está el retoque, que sería casi tipo raspador, sino porque es una lasca de un tamaño mayor, ¿no? Y eso es un elemento que a veces también condiciona en la identificación de estas piezas. Pensad en cualquier caso que nosotros tendemos a atribuir funciones a partir de una fotografía o a partir de un dibujo y sin embargo hoy en día solo las huellas de uso permiten evidenciar para qué sirvió realmente ese útil y qué funcionamiento y uso tuvo, ¿no? Que es lo único que puede decir, pues si ha habido una fricción o se ha utilizado para cortar o para rasgar, y eso nos permite saber pues si es un raspador o si es una punta o si es un hendedor, ¿no? Es muy característico porque no existían en el Paleolítico inferior, es muy característico del musteriense las puntas, útiles sobre el asca, que dan un aspecto bien lanceolado, piezas 5-6, bien triangular, quizá la triangular es la más conocida porque se asemeja o se asocia, mejor dicho, a la técnica Levallois, que sencillamente procede de desbastar un nódulo para convertirlo en núcleo y de ir haciendo como un yunque en ese núcleo para de él extraer todo alrededor una serie de lascas triangulares que dejan todo ese faceteado, digamos, de la zona por la que estaban adheridos a la corteza, bueno, no propiamente la corteza, al corazón del núcleo, y que es muy característico de la técnica Levallois. Y luego aparecen también sobre lámina los cuchillos de dorso, que es otra novedad que no existía en el achelense superior. Son normalmente láminas o lascas, generalmente más alargadas que anchas, es decir, habitualmente muy estrechas, y que tienen un filo que permite el corte para abrir a modo de bisturí o cortar pues una piel y trocearla de alguna manera, abriendo, por ejemplo, la piel de un animal para aprovechar el pelaje o para despedazarlo posteriormente, ¿no? Bueno, algunos cuchillos de dorso del musteriense son todavía útiles simples, es decir, se pueden utilizar directamente con la mano, pero este tipo de piezas van a ir evolucionando hacia láminas o laminillas en el paleolítico superior que necesariamente piden su ensarte y su utilización ensartadas en una en un vástago pues de madera o de hueso para que hagan pues como un bisturí o una navaja como la concebiríamos en la actualidad. Y luego sobre el asca existen también los llamados denticulados, que son piezas generalmente informes, a veces procedentes de, bueno, pues desechos del proceso de talla, en los que, bueno, pues lo que se ha utilizado como elemento de uso es fundamentalmente presencia de esos hocicos, se ve muy bien en la 9, o incluso, si no son hocicos cóncavos, ¿no?, la presencia de salientes, en este caso convexos, que nos hablan figuras 10 y 11, sobre todo la 11, porque la 10 parece que tiene un retoque aquí en la parte superior que nos permite hablar de los raspadores, ¿no?, de que es un raspador, y en cambio la 11, pues bueno, probablemente funciona como una barrena, ¿no?, como un perforador, una especie de mini taladro, ¿no?, broca, ¿no? Pensar que el uso de los raspadores va muy unido a ese aprovechamiento del hueso y de la madera que hemos dicho que fue bastante característico de este periodo, ¿no? Y bueno, pues de ese aprovechamiento general de productos muy diversos desde el punto de vista, bueno, pues de la gran revolución, como decíamos, de los productos secundarios, ¿no?, que se da en el Paleolítico medio. Bueno, ya habéis visto que están en cierta medida las novedades de la tecnología lítica, pero si miramos a la tipologización que se hace de la industria musteriense, bueno, pues vemos que es una tecnología que admite matices, ¿no? Porque dentro de esa gran variedad de formas hay también diversas necesidades del hombre del musteriense. Por ejemplo, si os fijáis en las piezas 9, 10, 11 y 12, que forman toda una facies, que es la facies de Quina Ferrassi, bueno, pues vemos que hay raderas y hay raspadores, pero que no se parecen nada a las raderas o raspadores que hemos visto en la lámina anterior o a las raderas o raspadores de la primera línea, ¿no? ¿Por qué? Porque las segundas, las del tipo quina ferrací, parece que están asociadas a tecnocomplejos en los que el trabajo de la madera, la extracción también de moluscos adheridos a las rocas, eran importantes y entonces, bueno, pues se arrancaban de alguna manera y necesitaban útiles que fueran más fáciles de agarrar, de abrazar para poder funcionar con ellos, ¿no? Lo mismo, pues, cuando en un determinado yacimiento o en un nivel o en una zona dentro de esa diversificación de espacios aparecen, bueno, pues dentículos, ¿no? Porque el musteriense denticulados también se desarrolla notablemente en algunas partes de los asentamientos, bueno, para el trabajo del hueso o de la madera, ¿no? Quizá los dos musterienses más estándar son el llamado musteriense típico, que veis que son industrias de modo 3 sin bifaces, es decir, prácticamente serían las mismas piezas que hemos visto en la lámina anterior, que bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, la pieza número 4, ¿no? Pues se habla de los limace, ¿no? Las babosas, porque tienen esa forma de babosa, pero bueno, son cuestiones como los limandes que comentábamos la pasada semana, los hendedores del H-Lens. En cambio, en la parte inferior tenemos musteriense típico con añadido o bien de lascas de gran tamaño, tipo los raspadores o el raspador 24 o el perforador 25 y sobre todo bifaces, ¿no? Como ese bifal ya muy evolucionado, nada que ver con los primeros bifaces H-lenses que aparece con la pieza o con la enumeración 26, ¿no? Bueno, normalmente el musteriense de tradición H-lense corresponde a lo que se llama el musteriense inicial o el musteriense arcaico. Y el musteriense típico es el característico del musteriense medio y del musteriense superior. Pero, bueno, insisto que también la perduración del uso de bifaces, bueno, puede tener que ver también con las formas de vida, con el trabajo de la carne, de la madera, bueno, pues que hay muchos elementos que intervienen, como vimos, en la configuración de una tecnología lítica o de otra. En general hemos dicho que la tecnología pierde tamaño, pero hay excepciones como el musteriense quina ferrací, que suele ser fase media y fase tardía del musteriense, donde lo que tenemos son piezas de gran porte, ¿no? Y como tales, bueno, pues se configuran una tecnología singular, aunque con predominio sobre todo de raspadores y de raderas, ¿no? Que son los dos grandes útiles del paleolítico medio, solo que un raspador o una radera puede medir desde 15 centímetros hasta 3, ¿no? Porque la evolución, ya bueno, las de 3 son más del paleolítico superior, ¿no? Pero la evolución es bastante amplia desde el punto de vista tipológico y desde el punto de vista cronológico. ¿Qué novedades presenta el musteriense desde el punto de vista de las formas de hábitat y de la relación de esos asentamientos con el entorno, ¿no? Bueno, la primera es la mejora por parte del hombre de las condiciones de habitabilidad, ¿no? Que se traducen sobre todo en estructuras subsidiarias, en pequeños muretes, en elementos de soporte de cabañas interiores, en agujeros o en postes, y sobre todo, aunque ya desde el H-lense medio lo teníamos, en la conversión del hogar, Perlacé, Pulamorín, Archie Surpur, alguno de los Molodova incluso, que aparece dibujado en la parte superior, en la conversión del hogar en el elemento principal del asentamiento. Y en torno a él, todos esos factores que Binford clasificó como factor 1, zonas de trabajo de hueso y de madera, como factor 3, zonas de consumo de alimentos, como factor 4, tanto para dentro del asentamiento como para el hinterland, el área de influencia del asentamiento. Bueno, pues si yo encuentro bifaces y hendedores, puede ser un cazadero. Si yo encuentro útiles de pequeño tamaño, tentículos, por ejemplo, puede ser una zona de trabajo de hueso y de la madera. Bueno, en cierta medida, la complejidad de la tecnología lítica se traduce en también una utilización de esa tecnología en función de las distintas necesidades que en cada momento tiene Neandertal. Bueno, pues que vemos en esa mejora de las condiciones del asentamiento y en ese establecimiento, sobre todo en la segunda fase del Musteriense, más intensa desde el punto de vista climático, de carácter glacial. Por otro lado, bueno, pues el Musteriense va asociado también a nuestro conocimiento de algunos cazaderos, ¿no?, que permiten desarrollar una caza en la que el hombre aprovecha oportunidades de peligro, ¿no?, que acechan a los animales del entorno y que incluyen el carroñeo probablemente de animales muertos, pero que le llevan también a elegir sus presas desde el punto de vista de una especialización cazadora, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos también en aquel tema transversal al paleolítico, el cazadero del Ortus en Francia, en Languedoc, en el que, bueno, pues el hombre hostigaba sobre todo a cápridos en unos desfiladeros bastante vertiginosos para facilitar que se despeñaran. Es caza, obviamente sí, ¿no?, pero también es una caza en cierta medida oportunista, de ver la debilidad del animal y facilitar que esa debilidad pues acabe con su muerte, ¿no? También Neandertal, y esto se ha puesto muy en valor también en toda la transferencia que ha habido en torno al Neandertal, parece que practicaba ocasionalmente la pesca, ¿no?, en lo que se ha llamado a veces los campamentos de verano, ¿no?, de los neandertales, en los que en principio, bueno, pues el hombre podía aprovechar por medio de arpones, probablemente del uso de algunas puntas también, que siempre tendemos a asociar a la caza, pero que también servirían para la pesca, bueno, pues recursos acuáticos, ¿no?, como por ejemplo en la cueva Millán de Burgos, e incluso el hallazgo de algunas especies vegetales en el Valle del Ebro, por ejemplo, en la cueva Basa de Huesca, pues bueno, permiten pensar que el hombre también en esos momentos interglaciares prospecta el espacio buscando no solo recursos cinegéticos, sino una cierta especialización de tipo recolector. Y el Musteriense, o en el Musteriense, en el Paleolítico Medio, asistimos también a una gran multiplicación de nuestras evidencias sobre el mundo simbólico, ¿no? Ahí tenéis tres de ellas. Es verdad que dos, bueno, pues están un poco en discusión. La tercera, el culto al oso cavernario, no parece que tenga una dimensión cultural, sino más bien una dimensión de protección, pero no deja de formar parte, luego lo veremos, del mundo simbólico. Y al caníbal, es decir, todo aquello que no es formas de vida y de subsistencia en sentido estricto, y el canibalismo ritual en los últimos años se ha matizado y se ha pensado que más que ritual es un canibalismo de supervivencia o gastronómico, ¿no? Es verdad que ahí se os habla de ese comportamiento en algunas tribus de primitivos actuales en Nueva Guinea, ¿no? Que cuando hay mucha presión sobre los recursos en un grupo, pues un grupo tiene, y cuando nace una persona nueva en ese grupo, por temor a que no haya recursos suficientes para repartirlos con otros grupos, digamos, rivales, lo que se hace es ir a comerse a uno o a matar a uno de la otra tribu para reajustar esos equilibrios. Bueno, esto que demuestra que probablemente en determinados contextos del musteriense el hombre tuvo necesidad y precisó del consumo de otros congéneres ya muertos en lo que ahora se llama más bien un canibalismo gastronómico más que propiamente ritual, ¿no? Aunque es verdad que de ese canibalismo se pudo dejar alguna conmemoración, al igual que el tema del oso cavernario, alguna conmemoración material, por ejemplo, ese cráneo con el foramen magnum, el agujero de unión con la columna agrandado y puesto boca abajo en un circulito de piedras del Monte Circeo en Roma, ¿no? Que es quizá el icono, ¿no? De un comportamiento simbólico en torno al cráneo y que separa el cadáver, que ha aparecido en el caso del Monte Circeo, del resto de elementos del individuo, ¿no? En el caso del oso cavernario, la evidencia material es la tesaurización en el lugar del asentamiento, o bien del cráneo del oso cavernario, o bien de los huesos largos del oso cavernario, que se colocan en la entrada de la cueva o en el interior de la misma, protegiendo alguna determinada zona, y que, hombre, más que hablar de un afán de culto, lo que hay es un afán un poco defensivo, ¿no? Bueno, pues el oso cavernario debía ser un animal que asustaba bastante a los neandertales, a pesar de que Neandertal, por su masa ósea y demás, sabemos que era bastante corpulento, ¿no? Y entonces lo que hacían era, una vez que lo vencían porque ocupaba las cuevas que interesaba ocupar al hombre, pues colocaban esos cráneos, pues, para que si otro oso cavernario se acercaba, pues bueno, y era un poco cuál podía ser su destino, ¿no? Revulsion y Drankenlo, que en Suiza ambos casos son dos buenos ejemplos de ese tipo de prácticas, ¿no? También forma parte, lógicamente, del plano simbólico y, entre comillas, ritual del Paleolítico Medio, todo lo que tiene que ver con el mundo funerario, ¿no? Bueno, pues la colección de prácticas funerarias en el musteriense, frente a lo que teníamos en el achelense, que era mínimo, se multiplica notablemente, ¿no? Se organizan los enterramientos, se colocan estructuras funerarias para cerrar esos enterramientos. Aparecen ofrendas a modo de ajuar, ¿no? Pues una punta de flecha en la ferrasí, las flores de colores que siempre se citan del enterramiento de Sanidad, el cráneo de ciervo de Capcej en Nazaret. A veces los cadáveres aparecen rotos en varios trozos, ¿no? Como una manifestación de una modificación ritual, como se dice ahí, del cadáver, que habla de toda esa complejidad del comportamiento humano ante la muerte, ¿no? Pensar que para el periodo del achelense, bueno, pues la única ofrenda funeraria, que tampoco es 100% segura, ¿no? Aunque lo parezca, que se propone es la de Excalibur, de la cima de los huesos. Bueno, antes sí, un lugar donde se arrojaba los cadáveres, más o menos de forma ordenada, y en la que alguien, bueno, pues quiso ofrendar esa punta, o ese disfraz, mejor dicho, pues con una forma acorazonada, con un color también bastante singular y como muy bien elegido, que podía ser una ofrenda funeraria. Pero la sistematización de las ofrendas funerarias solo se da a partir del Musteriense. Y ahí ya hemos dicho que para la península ibérica ni eso tenemos, ¿no? Aunque, bueno, el Musteriense es un periodo que para la península ibérica está bastante bien conocido por todos estos conjuntos de fósiles neandertales y de yacimientos que hay, porque el proceso de neandertalización y de final de los neandertales se ha escrito muy bien a partir de la península ibérica, pero no tenemos enterramientos, ¿no? Y pues siempre tenemos que mirar a muchos de estos de los que aparecen ahí, ¿no? Junto a esos tres niveles del mundo funerario y del mundo simbólico, habría que añadir, y en este sitio la península ibérica ha sido determinante, como decía hace un momento, la cuestión del arte, ¿no? Tradicionalmente hemos pensado que el arte surge con las Venus de hueso y de piedra egravetienses, que es uno de los periodos transicionales entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, y que a partir del Solutrense empiezan los primeros grabados y signos y demás, pero en realidad los primeros objetos que el hombre se cuelga con un afán estético, que en cierta medida es un afán de ornato personal, artístico, con todos los matices que tiene el concepto artístico en prehistoria, pero simbólico, de distinción, de marcar una jefatura o una posición social, se deben a Neandertal, ¿no? Y precisamente a algunas conchas, pues de la cueva de los aviones, por ejemplo, en Murcia, que nos están hablando de esa capacidad del hombre para trabajar objetos que le aporten un cierto estatus o una distinción, ¿no? Junto a eso parece comprobado, y ahí el yacimiento de Sanidad en Irak es un buen ejemplo, también el uso del ocre en el ateriense lo probaría, y también algunas bolitas de ocre que aparecen en el Paleolítico Medio Africano, que existía el hábito de la pintura corporal, ¿no? El body art como un elemento ornamental también, y que probablemente ese ocre que se ve en el enterramiento de Sanidad y que tradicionalmente se había pensado si sería un espolvoreamiento de ocre, también creo que se ve en un enterramiento que no me acuerdo ahora del norte peninsular, en la península ibérica, no me acuerdo de ocre. Ya me saldrá. Que está lleno de ocre de la descomposición del cadáver, pues no es que el ocre se utilizara para evitar la descomposición del cadáver, sino que probablemente el cadáver se entierra pintado con esos elementos de arte corporal, que luego vemos también cuando la figura humana entra en el arte prehistórico, en el llamado arte postpaleolítico, del que ya hablaremos cuando hagáis la segunda asignatura, ¿no? Por tanto, ahí también hay una preocupación por elementos, cualquiera de estos que aparecen en esta diapositiva lo son, que no tienen aparentemente nada que ver con la subsistencia, con la caza, con cómo organizar el asentamiento o con cómo responder con la tecnología a las necesidades del hombre, pero que, bueno, pues demuestran ese carácter estrictamente simbólico, ¿no?, del comportamiento humano, y que, bueno, pues introducen también una variable en la caracterización del hombre y de su modo de vida que es novedosa y que hasta ese momento, pues bueno, era desconocida en el marco de la prehistoria, como hemos visto hasta aquí en el HLNC. Así. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues cierro entonces la grabación, no hay nadie en el chat y seguimos. Explico un poco el plan de las próximas semanas. Recordad que tenemos clase el martes que viene, que es día 28, pero no tendremos el 5 porque hacen puente, y luego yo creo que de cara al resto de diciembre, esto es imparable,
nos quedaría una clase el 12 y otra el 19, ¿no? Probablemente el día 20, bueno, probablemente no, el día 28 veremos el paralítico superior, el día 12, si puedo, pues traeré algo de tecnología lítica para que veáis material lítico, aunque bueno, pues los que vengáis a clase, porque obviamente la gente que lo siga en la grabación, pues tampoco va a poderla tocar, y el 19 veríamos el arte paleolítico, dejando epipaleolítico y neolítico para las dos sesiones que me parece que hay después de Navidad, ya en enero. ¿Vale?
Vale.
Muy bien, pues un pequeño receso y seguimos con Antigua.